Hola, bienvenidos, muy bienvenidos y bienvenidas a esta reflexión que vamos a hacer hoy junto con una meditación sobre ser o hacer. Hoy vamos a hablar de la adicción que tenemos, yo creo que casi todos, ¿no? Salvo algunas excepciones, a lo que es la acción. De hecho, ¿cómo se sabe esto? Porque cuando paramos, es como si no supiéramos estar sin hacer nada. No sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa también, que hasta incluso cuando me propongo meditar, me siento a meditar y al cabo de un momento ya estoy pensando, ay, pero si es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y es como que hay una inquietud interna por actuar, por actuar, por actuar. Y entonces me viene el pensamiento, tengo que, tengo que, tengo que. Igual a vosotros no os pasa esto, no lo sé. Pero es bastante frecuente ese impulso que tenemos para actuar. Y realmente esto no es en principio un problema. El problema es que cuando tenemos esa inquietud por estar siempre actuando con cosas que hacer, cumpliendo con responsabilidades, hay dos efectos. El primer efecto es que muchas veces utilizamos la acción para escapar de lo que es la reflexión, de lo que es el autoconocimiento. Y claro, entonces, ¿qué ocurre? Que actuamos sin prioridades, o sea, no damos prioridades a nuestras acciones. Entonces vamos un poco erráticos por la vida, sin objetivos, sin prioridades, sin planes, sin reflexión. Vamos un poco, como si dijéramos en palabras más llanas, a trompicones, ¿no? Y un ejemplo muy sencillo que se me ocurre, de un ejemplo claro de pérdida de tiempo por actuar de forma, digamos, tan poco reflexiva, es que imaginemos que yo salgo por la tarde con la idea de ir al gimnasio. Y cuando voy a mitad de camino del gimnasio, me acuerdo que tengo que comprar para cenar, porque no tengo nada para hacer la cena. Entonces, me cambio el rumbo y me voy hacia el supermercado a comprar algo para cenar. Pero cuando voy a comprar algo para cenar, me acuerdo que tengo que preparar una cosa del trabajo antes de las 7, porque tengo que enviársela a mis compañeros. Para al día siguiente tenemos una reunión y lo tengo que preparar. Entonces me vuelvo a casa corriendo para acabar ese trabajo. Total, que no solamente no he comprado para cenar, ni tampoco he ido al gimnasio, sino que además he perdido 2 horas de tiempo, yendo, volviendo, cambiando de rumbo. Esto realmente es poca cosa, pero a veces las cosas son más serias, cometemos errores, nos despistamos, nos confundimos. Yo no sé si os lo he comentado alguna vez, pero una vez estuvo a punto de atropellarme un todoterreno, pero gracias a que yo iba muy concentrada y digamos con conciencia plena de lo que estaba haciendo, no avancé, pero si llego a avanzar un poco, vamos, el todoterreno me pasó a 2 palmos de la nariz. Entonces, pues no estaría aquí para contároslo si me hubiera atropellado el todoterreno. O sea, a veces cometemos errores por esa tendencia impulsiva a actuar sin reflexionar, sin conciencia, por decirlo de alguna forma, sin conciencia plena de lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos y qué propósito tiene lo que estamos haciendo, ¿no? Por tanto, el ser o el hacer. Quizás esta disyuntiva no es correcta. Lo he puesto así para llamar un poco más la atención, pero en realidad no es una disyuntiva, porque el tema sería hacer siendo. O sea, primero el ser y luego el hacer. Es decir, integrar la conciencia del ser con el hacer. Entonces, esto es un poco lo que vamos a reflexionar hoy. Y lo vamos a conectar con también los pensamientos, con las capacidades del ser, y qué herramientas nos da el Raya Yoga para poder actuar con plena conciencia del ser. Entonces, empezando un poco por el principio, creo, ¿no? Esa tendencia a la acción. Realmente, la sociedad actual nos impulsa a eso. No podemos estar parados. Yo recuerdo, ya incluso a nivel familiar, ¿no? Yo ya soy un poco mayor, pero yo recuerdo cuando era niña, mi madre me decía: hija, no te quedes quieta, no te quedes parada, tienes que hacer algo. O sea, tenía que estar siempre activa, haciendo algo, trabajando de alguna manera. Era como estar hasta incluso leyendo, no le gustaba verme leer, porque pensaba que era una pérdida de tiempo. Estás perdiendo el tiempo, ¿no? Si no haces algo. Y esto se nos queda como grabado, aunque pensamos que lo hemos superado, pero a veces estas experiencias, incluso de la infancia, se nos quedan grabadas, y a veces tenemos esa sensación como que tenemos que hacer algo. No podemos estar parados sin hacer nada. Cuando realmente meditamos, pensamos: uy, pero si no estoy haciendo nada. Estamos haciendo muchísimo, como sabemos, ¿no?, los que meditamos. Pero la sensación es: estamos perdiendo el tiempo. Entonces tenemos que quitarnos esas ideas preconcebidas muchas veces de la infancia, de la adolescencia, y pensar que es más importante ser incluso que el hacer. Porque el ser, ¿qué es el ser? Cuando decimos ser, es seres conscientes. Es decir, estoy plenamente consciente de lo que hago, y además sé por qué lo hago, porque me conozco, porque me he dado tiempo para conocerme, para conocer mis prioridades, mis objetivos, mis motivaciones, y actúo conscientemente. Pero claro, cuando digo actúo, se podría ampliar incluso, porque hablar, por ejemplo, también es, en cierta forma, actuar. Hasta incluso podríamos ir más lejos, y es pensar. Pensar también es utilizar mis recursos. Los pensamientos son tesoros. Entonces, ¿qué sentido tiene que los malgaste, que los desperdicie, que piense tanto de forma inútil? Y podemos ver cómo la tendencia también actual es hacernos pensar mucho, pero de forma pasiva. Es decir, por ejemplo, cuando yo no estoy actuando porque estoy cansada, cuando no estoy en movimiento, ¿qué hago? Me siento y entonces hago disparar mis pensamientos, porque me pongo la televisión, me conecto con internet y empiezo a navegar, comienzo a enviar mensajes, a contestar mensajes que me han enviado por WhatsApp. Sigue siendo como una acción, aunque no sea tan física, ¿no?, como cuando me muevo, pero sigue siendo una acción, porque estoy activando mi mente, estoy activando mis pensamientos. Entonces no me permito a mí misma el quedarme en silencio, reflexionar, sino que siempre estoy estimulando mi mente. Y esto realmente cada vez es la tendencia es más fuerte a nivel social, porque mirad, el otro día, yo estoy en Inglaterra unos meses, el otro día leí en el Guardian un artículo que decía que hay una investigación en marcha de una universidad inglesa, no recuerdo cuál, que dice que el uso de los móviles por los niños, que uno de cada cinco niños en el Reino Unido, entre 3 y 4 años, fijaros, entre 3 y 4 años, que casi no sabe ni hablar, tiene un móvil propio. Claro, entonces el artículo alertaba, esta investigación alertaba de entrar en contenidos inapropiados, de etcétera. Pero claro, realmente es que desde pequeños, ¿no? En España la situación, en otros países, no sé exactamente cuál es, pero esa es la tendencia. El móvil es un juguete y el niño ya aprende que como los adultos le dedicamos tanto tiempo a ese juguete, pues debe ser muy interesante. Y entonces lo piden, lo quieren, ¿no? Es como un juguete muy atractivo para ellos. Entonces, pero fijaros, ¿no? Un niño así que puede entrar en cualquier parte del mundo, cualquier contenido. Siempre, bueno, hay, por supuesto, formas de limitar el acceso de los niños a determinados contenidos, claro que sí. Pero la idea es estar siempre con esa actividad mental. ¿Y qué pasa también con los adultos? Yo estuve hace 6 años en una universidad inglesa, que es la Universidad de Reading, en una escuela de negocios. Estuve haciendo una estancia como profesora en una escuela de negocios, se llama Henley Business School, y había un proyecto en marcha muy interesante de cuál era el efecto que tienen el uso de la mensajería instantánea en el trabajo. Y había dos efectos clarísimos que habían probado. Uno era el estrés y otro era la falta de concentración. ¿Por qué? Porque realmente el estar pendiente de si me han enviado un mensaje, acordarme que tengo que enviar un mensaje a alguien, contestar el mensaje, cada vez nos exigimos más. Queremos que cuando nos enviamos un mensaje nos contesten lo antes posible, y si no nos contestan en unas horas decimos, ¿qué le pasa a esta persona, no? Que no, y entonces le enviamos otro mensaje, oye, ¿pero has visto mi mensaje? Entonces nos presionamos, nos estresamos unos a otros, y el estrés es un efecto y la falta de concentración, por tanto, por las interrupciones, ¿no? Todas las interrupciones, el estar pendiente, etcétera. Así que vivimos en esa sociedad y es lo que tenemos. Y quizás con el tiempo esto se vaya haciendo cada vez más pronunciado. Pero entonces tenemos que aprender a vivir y utilizar herramientas que nos permitan no dejarnos arrastrar por esas tendencias, sino ser nosotros los dueños, los amos, los que mandamos en nuestra vida. Entonces, igual que con la acción, no dejarnos influir por esa tendencia a la acción. Es que ahora, como ya no tengo trabajo, me voy a ir de vacaciones, voy a coger el coche y voy a hacer un viaje larguísimo. Y no, me voy a agotar, ¿no? Porque entre que voy, que vuelvo, el tráfico, etcétera, o sea, pero la cuestión es no parar. Entonces, ese no parar, y luego, cuando estoy parada, encima, pues, activar más mi actividad mental, al final es agotador. ¡Qué agotamiento! Y esto nos roba la felicidad, nos roba completamente la felicidad. Entonces, ¿qué herramientas nos da el Raya Yoga para realmente disfrutar de la vida y ahorrarnos esa energía que es tan valiosa? Pues la principal herramienta para mí es la que nos permite fortalecer el intelecto. Y aquí conecto con las capacidades del ser, con las capacidades del alma. Sabemos que tenemos 3 capacidades claras. Una es la mente para pensar, otra son las memorias. Vamos acumulando experiencias, memorias, aprendizajes. Y la tercera, muy importante, es el intelecto. ¿Dónde está el poder de voluntad? Donde está el poder de concentración, donde yo genero mis prioridades, mi enfoque, mi motivación, no es en la mente, no son las memorias, es el intelecto. El intelecto es esa antena que tenemos que nos permite enfocar nuestra atención. Y si el intelecto está fuerte, la mente seguirá al intelecto. Si el intelecto está débil, es perezoso, la mente será la que mande sobre mi intelecto. Y claro, la mente es como un niño, se deja influir por todo. Si yo paso por un sitio que hay muchos colores, la mente se pondrá a pensar en esos colores. Si pasa por una panadería que hay muchos dulces, la mente se pondrá a pensar, ¡ah, qué buenos!, ¿no? ¿Por qué? Porque las memorias me recuerdan experiencias anteriores que están muy buenos, esos dulces, ¿no? La dulzura de esas tartas o de esos dulces. Pero ahí es donde está el intelecto, que es el que decide, el que filtra los pensamientos y el que decide, no, esos dulces no me convienen, porque no me van a dar energía, sino al revés, me la van a quitar. Me van a engordar, pero no me van a dar vitalidad, lo que sea. Pero ahí es donde están mis prioridades, en el intelecto, donde está mi fuerza de voluntad, donde está mi poder de decisión, donde está mi poder de concentración. Por tanto, el Raya Yoga me permite fortalecer mi intelecto. Y así yo gano poder. Entonces ya no me dejaré arrastrar por la acción, por digamos, las tendencias que puedan haber a mi alrededor o las demandas de otras personas. Y entonces seré yo quien manda en mi vida. No serán otros los que mandan en mi vida. Pero lo que ocurre es que a nivel social la influencia que tenemos es hacia la pasividad del intelecto. Es decir, cuando yo estoy viendo la televisión, mi intelecto no actúa. Está como yo, tumbado en un sillón. No actúa. Mi intelecto está pasivo. Porque no necesita actuar. O sea, es la mente la que, por todas esas escenas que estoy viendo en la televisión, está pensando una cosa u otra. Pero, y mis memorias también están activas, pero mi intelecto está dormido. Cuando estoy navegando por internet y estoy recibiendo tanta información, mi intelecto también está pasivo, no está actuando. Sin embargo, cuando está mi, y eso es como un músculo, ¿no? Cuando yo los brazos los dejo de utilizar, pues al final me van a doler cuando los utilice, o mis piernas, mejor ejemplo aún. Si yo me paso sentada todos los días durante varios meses, al final cuando me levante me voy a caer, no voy a poder andar, porque los músculos están sin fuerza. El intelecto es como un músculo. Si no lo ejercito, no va a tener ese poder. Entonces va a estar pasivo. Y esto es a lo que nos educa la sociedad actual. Tenemos que tener mucho cuidado. Y entonces, ¿qué es lo que nos permite el Raya Yoga? Pero ni siquiera, o sea, el Raya Yoga, también hay otras herramientas más sencillas incluso, aunque el Raya Yoga es muy sencillo, es simplemente pensar. Pero, por ejemplo, reflexionar. Cuando yo reflexiono sobre algo, mi intelecto está activándose. Cuando yo escribo sobre algo, sobre todo si es algo creativo, si es algo que lo he reflexionado, estoy activando mi intelecto. Cuando yo medito, entro en el silencio y luego profundizo en algún pensamiento muy especial, sobre todo conectado con la esencia de quién soy yo, es decir, conectado con la paz, con el amor, con la dicha, con la verdad o con la pureza, entonces el intelecto se activa porque hay esa experiencia interior, ¿no? Por tanto, activar el intelecto, activar la fuerza de voluntad, y así podremos contrarrestar esa adicción a la acción, esa, digamos, esa desordenada influencia que nos a la que nos impulsa el mundo en el que vivimos. También podremos evitar pensar tanto de forma inútil y hablar tanto de forma inútil. Todo será como más significativo, porque pondremos primero el ser y luego el hacer. Y un poco para terminar, antes de la meditación, comentaros un término que tenemos en el Raya Yoga que me parece muy adecuado para esta reflexión, y es lo que llamamos el Karma Yoga. Karma es acción y yoga sabemos lo que es, ¿no? Yoga es vínculo, conexión, y en nuestro caso es conexión con el ser que soy yo, con mi esencia, plena conciencia de esa esencia que soy, y llevar a la práctica esos valores que hay en mí, sobre todo esos valores esenciales, básicos, y conexión con la fuente, yoga con la fuente de esas cualidades. Entonces, karma yoga significa que yo actúo, pero también estoy en yoga. Un karma yogi es el yogi que actúa. Y esto realmente es muy bueno porque ya no es solamente meditar cuando estoy sentada, en quietud, en silencio, sino también esa actitud meditativa yogi cuando estoy haciendo cosas, por ejemplo, cocinando, paseando en el autobús, cuidando de mis nietos, cuidando de mis padres, lo que sea, trabajando. Esa actitud yogi, esa actitud yogi en la acción, va a hacer que mis acciones sean conscientes, sean más significativas. Quizás haga algunas cosas menos, hago menos cosas, pero las hago con mayor conciencia. Entonces, y además, y muy importante, las hago poniendo en la acción esas cualidades básicas, esenciales mías, es decir, actúo no con estrés, sino con mucha paz, actúo con amor, con cuidado, con ternura, con aceptación, con comprensión, con escucha. Las personas quieren que las escuchemos. Actúo con dicha interior, con felicidad. Actúo de forma verdadera. O sea, es como que estoy poniendo las cualidades esenciales del alma en la acción. Por tanto, el karma yoga, el karma yogi, es el que actúa poniendo en práctica esas cualidades esenciales que tiene el ser. Entonces, primero ser y luego hacer, pero el hacer con esa actitud es integrar, ¿no?, el ser y el hacer. Entonces ya no será ser o hacer, será ser y hacer. Bueno, pues vamos a meditar sobre estas ideas. Estoy muy relajada, muy relajado, porque sé que puedo dedicarme estos momentos que puedo disfrutar de estos momentos para conectar con ese ser maravilloso que soy. Ser y hacer conciencia de quién soy yo. ¿Quién soy yo? Soy un ser espiritual que actúa. Un ser espiritual que tiene unos tesoros interiores muy valiosos. Paz. Soy paz. Soy paz profunda, serena. Silenciosa. La paz es mi naturaleza, es mi esencia. Experimentando esa paz interior, puedo llevar a la acción esa vibración pacífica, esa actitud pacífica, esos sentimientos pacíficos. Y eso es ser consciente. Ser consciente en la acción. Conciencia del alma en la acción. Eso es ser un karma yogi. Yoga en la acción. Conexión con mis cualidades esenciales. Y dejar que surjan, que emerjan, que inunden mis acciones. y mis pensamientos. Son pacíficos. Mis palabras están llenas de paz y de significado. Y mis acciones generan paz a mi alrededor. Conecto también con una de mis cualidades más valiosas, que es el amor puro. El amor altruista. Espíritu de generosidad. Compartir, de cooperar. Esa soy yo. Porque el amor es mi naturaleza. La energía del amor desborda en mí. Siento ese amor hacia mí misma incluso. Que fluya ese amor puro en mi interior. El amor es esencial para mí. Es el agua de la vida. Es lo que me llena de vida, de alegría, de felicidad. Y me digo a mí misma: eres amor puro. Siente ese amor en tu interior. y mi autoestima se eleva, se hace más grande, porque yo me amo, me acepto, me comprendo y me cuido. Me cuido con mucho amor. Me cuido espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Me cuido con mucho, mucho amor. Desde esa experiencia de amor puro, de amor divino, abro mi conciencia, abro las ventanas del alma, las puertas del alma, para llenarme del amor del Ser Supremo, del amor de Dios, del amor más elevado y más puro. Me quedo absorta por unos momentos. Rodeada de esa energía poderosa, sutil, del amor divino. Siento esa seguridad de sentirme amada, de sentirme amado. Esa protección. y mi mente y mi corazón se quedan en silencio, disfrutando de esta experiencia. Manteniendo ese estado pleno, feliz, liviano. Puedo llevar también a la acción esa experiencia y actuar desde el ser. Ser ese ser que actúa, que no actúa automáticamente, sino con conciencia y con experiencia de esas cualidades esenciales, valiosas. Crear a mi alrededor esa energía pacífica, amorosa, sutil, liviana, llevando a la acción esa conciencia del ser que soy. Y suavemente vuelvo al mundo de la acción y del movimiento. Sin perder esa conciencia. Muevo suavemente mis manos, mis piernas. Respiro profundamente varias veces. Sintiendo esa energía del ser. Que me llena de plenitud y de serenidad. Om Shanti. Bueno, espero que hayáis tenido una buena meditación. Ese era un poco el objetivo de la reflexión, llevarnos a esa meditación sobre el ser y en base a la experiencia de esas cualidades del ser, poder llevar a la acción esas cualidades esenciales que tenemos. Y eso es ser un karma yogi, ¿no? Es ser un ser que actúa con plena conciencia. En realidad es ser un ser humano con más humanidad, ¿no? Porque es llevar a la práctica, a la acción, esas cualidades esenciales que nos hacen más humanos, ¿no? Así que ser que actúan. Que tengáis una semana, unos días muy, muy felices. Om Shanti.